Buenas noches. Hoy martes para miércoles 29 de Sivan, 5761, 18 de junio del 01. 19 de junio del 01. Está escrito en los libros sagrados basados en la Kabbalah. Antes de empezar la clase me pidieron que sea la clase de Lunishmat Haim Ben Belora, que fue falleció el sábado, lo enterraron el domingo, y que sea también la clase esta, la Tzalá Gabriel Emilio Ben Teresa Esther, también de Eliau, Lidia y de León, Javier Benel. Está escrito en los libros de Kabbalah que cada final de algo tiene una energía, tiene una fuerza especial. Por ejemplo, el final del día, cuando concluye el día, la persona se va a dormir, tiene una energía muy especial, los minutos finales, las horas finales del día. La persona tiene que procurar de dormir con Teshuvah, de dormir con Shema, por eso se dice el Shema antes de dormir con Shalom, con paz. Por eso uno dice, yo perdono a todo el que me haya hecho algo. Hay gente que todos los pleitos los hace en la noche antes de dormir, ¿ok? No es correcto. La noche, los últimos momentos del día son para pacificar la vida de la persona, ¿ok? Borrar todos los rencores, areni mojel besolea, lejomi shihis. Si mi esposa me hizo algo, si mi marido me hizo algo, si este, si el otro. Borrar todo y terminar el día con luz, con brillantez, con pureza. Esa es la fuerza del final del día. Por eso es bueno decir antes de dormir, el Kriyat Shema a la mitad, ya sean impresos unos con fonética y español para leerlo todo completo. El que no puede leerlo completo, que lea por lo menos los tres párrafos del Shema. Okay. La otra es fin de semana. El último día de la semana, el día viernes, antes que entre Shabbat, está escrito en los libros también que es un día de Teshuvah, un día de reflexión. La persona el día viernes tiene que purificar sus pensamientos, sus sentimientos, borrar todos los odios, rencores. Por eso cuando entra viernes en la noche se dice Shabbat Shalom, okay, Shabbat con paz. Si terminar todo lo negativo de la semana, todo el materialismo, toda la ambición, todos los deseos, y entra el viernes en la noche y la persona dice voy calá, Shabbat Malketá, como que es terminar con luz, terminar con alegría, terminar con pureza la semana y pasar el fin de semana puro, que es Shabbat Kodesh, Shabbat Sagrado. Ese es el segundo final que tenemos. El tercer final que tenemos en el concepto del calendario hebreo es el fin de mes. Último día del mes es un día que también tiene mucha energía para concluir el mes y todas las cosas negativas que hayan pasado durante el mes, en el calendario hebreo, por supuesto, okay, calendario lunar. Cada vez que la luna muere y vuelve a nacer, la persona puede dejar atrás todas las cosas negativas y volver a renacer y renovarse. Por eso se llama Rosh Chodesh. ¿Cómo se dice mes en hebreo? Chodesh. ¿Chodesh de qué palabra viene? Hadash. ¿Hadash qué quiere decir? Nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque es luna nueva. ¿Y qué tiene que ver que es luna nueva? La persona se puede renovar. Así como la luna se renueva en esta fecha, hoy la luna todavía está muerta. Ahorita la luna está muerta. El que salga a buscarla, aunque no haya nubes, aunque esté despejado, no la va a ver. Mañana tampoco la va a ver. El nacimiento de la luna es el jueves en la mañana, a las 5 de la mañana creo que está anunciado. ¿Okay? Así como la luna se renueva el día de los Chodesh, también la persona puede renovarse. Por eso el día último del mes está registrado en el calendario hebreo como un día especial para eliminar cosas negativas que han pasado el mes pasado, ya sea pleitos, rencores, odios, desgracias, situaciones sin sabores de la vida, contratiempos, y empezar un mes nuevo. Y el último fin que hay es fin de año. Fin de año, el último mes del año, la última semana del año, okay, que es el mes de Elul, el mes de Selijot. También la persona tiene que procurar fin de año terminar con todo lo negativo y empezar y empezar lo positivo con el año nuevo. Esos son los cuatro finales que tenemos. Fin del día, fin de la semana, fin del mes, fin de año. Hoy vamos a hablar ¿de qué? Del fin del mes. ¿Por qué? Porque esta noche estamos entrando en el último día del mes. Mañana noche ya es Rosh Chodesh. ¿Ok? Pues como tocó la conferencia esta noche en víspera de Rosh Chodesh, vamos a hablar de la energía que tiene Erev Rosh Chodesh, la víspera de Rosh Chodesh. Fin de mes tiene una fuerza muy especial. Tanta fuerza tiene. Y vamos a hablar también un poco de Erev Rosh Chodesh Tamuz. Erev Rosh Chodesh Tamuz. ¿Por qué vamos a hablar de Erev Rosh Chodesh Tamuz? Porque está escrito en el Talmud, hay un Midrash que dice así, que Dios quiso poner una fiesta, una festividad en cada mes del verano. El verano tiene 6 meses, de Pesach a Simchat Torah, a Sukkot, son 6 meses en los cuales hay fiestas, y de Sukkot a Pesach son 6 meses de invierno que no hay fiestas. Fiestas de la Torah son solamente de Pesach a Sukkot, ¿ok? Es Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot y Simchat Torah. Hanukkah y Purim son fiestas que vinieron después por la historia. Pero las fiestas de la Torah bíblicas son estas. Dice la Gemara que Dios quiso poner una fiesta en cada mes. En Nisan puso Pesach. En Iyar puso Pesach Sheni. En Sivan, el mes que acabamos de terminar, Shavuot. En Tamuz iba a poner Rosh Hashanah. En Av iba a poner Kippur. Y en Elul, Sukkot. Así estaba el programa original del calendario hebreo toraico bíblico. Tenía que ser 6 meses, cada mes una fiesta. Pesach, Pesach Sheni, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippur y Sukkot en 6 meses del verano. Nada más que como en el mes de Tamuz el pueblo judío cometió el pecado de los espías y del becerro de oro. Okay, fue el 17 de Tamuz. Entonces ya es un mes que no merece ponerle una fiesta tan importante como Rosh Hashanah. Entonces la postergaron para el mes de Av. En el mes de Av cometieron el pecado de los espías, que fue el día que lloraron, el Tisha B'Av, que Dios dijo, lloraron este día, van a llorar para siempre. Entonces ya no podemos poner una fiesta tan importante como la de Kippur. ¿Okay? Entonces en el mes de Elul, ¿qué pasó en el mes de Elul? No recuerdo qué dice Midrash del mes de Elul, tampoco se podía poner fiesta el mes de Elul. Dijo Dios, tengo que indemnizar a estos 3 meses que no tuvieron fiesta. Entonces metieron en el mes primero del año de Tishrei, el que viene, pusieron Rosh Hashanah, Kippur y Sukkot en un solo mes. ¿Okay? Quiere decir que básicamente, según esta Bemet, cuando una persona analiza, cuando llega la fiesta de Rosh Hashanah, que ya faltan 90 días, que se preparen, ¿okay? La vida corre. ¿Okay? La vida no pasa rápido, nosotros pasamos. El mundo queda en su lugar, la persona es la que pasa. ¿Okay? Cuando llega Rosh Hashanah, cuando llega el mes de Rosh Hashanah, uno no alcanza a pasar Rosh Hashanah y ya está encima Kippur. No alcanza a Kippur, ya está encima Sukkot. No, eso es, uno dice, bueno, no lo pueden haber distribuido de una forma más proporcional para que uno pueda prepararse para cada fiesta e inspirarse. En realidad, originalmente así debería de ser. Debe ser un mes, cada fiesta en un mes. ¿Okay? Sin embargo, por nuestras faltas, hemos manchado el calendario con estos pecados graves históricos que hubo en la historia, y quedó registrado que esos meses no pueden tener la santidad de Rosh Hashanah, ni de Kippur, ni de Sukkot, y quedó todo para el mes de Tishrei. De todos modos, ¿por qué traigo esto? Quiere decir que originalmente el mes que va a entrar mañana en la noche, el mes de Tamuz, debería de haber sido Rosh Hashanah. Mañana en la noche tendríamos que estar cantando Ahot Ketana, traer los Hazanim, tenían que venir de Israel. Rosh Hashanah tendría que haber sido mañana en la noche. Nada más por alguna situación histórica se pasó eso 90 días, ¿ok? Entonces, pero la fuerza y la energía de Rosh Hashanah quizá todavía sí queda en el mes de Tamuz, en el Rosh Chodesh que va a venir mañana. Una de las fuerzas más fuertes que tiene Rosh Hashanah es, como empezamos la canción al entrar el año nuevo, Tichle Shana Vekilelotea, que termine el año y sus desgracias, Tachel Shana Vihotea, que empiece el año y sus bendiciones. Entonces, el día de mañana, víspera de Kippur, que es último día, víspera de Rosh Chodesh, que es último día del mes, tiene doble fuerza. La fuerza de que es fin de mes, que siempre fin de mes tiene energía, y la otra fuerza especial de que vamos a entrar en un mes que originalmente debería haber sido Rosh Hashanah. que originalmente debería de haber sido toda la energía de que empiece un año nuevo con bendiciones, ¿okay? Nosotros decimos en el rezo de Rosh Chodesh, que vamos a rezar el día jueves en la mañana, en Musaf, decimos una tefilá muy especial, que en ella se refleja qué tanta fuerza tiene para el pueblo de Israel este día llamado Rosh Chodesh. Dice así: Eloheinu v'Elohei Avotenu, Dios de nuestros padres, Hadesh aleinu et haChodesh hazeh, renueva para nosotros el mes este que va a entrar, Letová v'Libraja, para bienestar, Tová, bienestar, v'Libraja, para bendición, Lesazón u'Simcha, para regocijo y para alegría. Es un mes en el calendario hebreo triste. Dentro de 3 semanas va a empezar las 3 semanas del luto. El día 17 de Tamuz. Es el mes, entonces, queremos que se convierta este mes en regocijo y alegría. Lishua unlejama, para salvación de las personas que necesitan salvación. Los que están enfermos necesitan salvación, curarse. Los que están privados de su libertad necesitan liberarse. Salvación unlejama, y para consuelo de aquellas cosas que ya son irreparables. Lefarnasá ulhalkalá, para sustento y manutención. Las personas que tienen bodegas llenas de mercancía o pedidos cancelados o cheques devueltos, todo esto, Farnasá ulhalkalá, es un mes un poco difícil. Lehaim tovim ulshalom, para vida buena y para paz. Limhilat het velislihat avon, para perdonar las faltas y para perdón de los pecados. Yo siempre pensaba para que Dios nos perdone todos los pecados, ¿okay? Pero ahora tengo una explicación nueva, se me ocurrió ahora. Limhilat het velislihat avon, para que este mes podamos perdonar nosotros todas las faltas que nos han hecho. Porque hay mucha gente que le pide a Dios siempre que lo perdone, pero Él no perdona. Yo no lo puedo perdonar porque eso es un desgraciado, un maldito, pero Dios a mí que me perdone, ¿okay? Limhilat het velislihat avon, que sea un mes en el cual tengamos la facultad y la capacidad de perdonar, de borrar todo lo que tenemos de mugre en el corazón. Digo mugre, ¿por qué es mugre? Porque tenemos que saber que el Talmud llama al odio y al rencor, lo llama lodo, tina, así dice, tit, es barro, es lodo. Una persona que tiene odio en el corazón, que tiene rencor, tiene un corazón embarrado, tiene un corazón enlodado, tiene un corazón que no puede ver la luz, porque está opacado y oscurecido por el odio y el rencor. Una vez leí un libro que dice, la persona que le guarda rencor a su compañero es como aquel que toma veneno y pretende que el otro se muera. ¿Han visto alguna vez algo igual? Alguien que está enojado contra alguien dice, ese lo voy a destruir. ¿Qué voy a hacer? Me voy a echar un veneno para que se muera. Si te echas veneno, no se muere él. ¿Okay? Nadie se beneficia del rencor y nadie se perjudica. Uno mismo es el que se perjudica. Entonces la persona... Limhilat het velislihat avon, ayúdanos a que sea un mes de todas estas bendiciones y un mes que podamos perdonar la falta. ¿Qué diferencia hay de het avon? ¿Ah? ¿Qué es het y qué es avon? Het quiere decir pecados que se hacen sin querer, y avon quiere decir pecados que se hacen premeditadamente. Tanto aquellas personas, hay gente que son capaces de perdonar faltas que le hacen sin querer, pero no se dio cuenta, perdónalo, no me... bueno. No te das cuenta. Pon atención, que no te das cuenta. Bueno, ya, perdónalo, ¿okay? Pero uno que te lo hizo al drede, para molestarte, para hacerte daño, no, pues no, a ese no. A ese sí que no lo perdono, ¿okay? Filat het velislihat avon. Que tengamos la capacidad de perdonar. Y así lo digo en breve, ¿cómo uno puede perdonar a alguien que le quiso hacer un daño premeditadamente? Nada más con una frase muy sencilla. Nadie en el mundo te puede hacer ningún daño. Punto. No existe alguien en el mundo que te pueda hacer algún daño que no te corresponde. Y si te hicieron un daño, ese daño te correspondía. Y si no te lo hubiera hecho fulano, te lo hubiera hecho mengano. Y si no mengano, te hubieras tropezado y te hubieras roto el pie solito, ¿okay? Si no hubiera hecho esa persona que te rompió el pie y te estás enyesado por culpa de él, de todos modos tú tienes que tener el pie enyesado. Entonces, ¿qué guardas rencor? Nadie te puede quitar nada, nadie te puede aumentar nada. Nadie te puede desprestigiar, nadie te puede quitar tus honores, nadie te puede quitar tu lugar, ni nadie te puede dar un lugar que no te corresponde. Es que no me dan mi lugar. ¿Cuál tu lugar? Si fuera tuyo te lo hubieran dado. Si no te lo dan es porque no es tuyo. La persona cree que no, que si me lo hubieran dado, entonces tendría yo mi lugar. Ahora, porque no hay. Lo tuyo, por tu nombre te llamarán y en tu lugar te colocarán y nadie le puede tocar lo que le toca al otro, ni siquiera un pelito. Esa es la forma más sencilla de que la persona no guarde rencor. Como dice la Torah, lotikom velotitor, no te vengues, no guardes rencor. Ámalo a esa persona que te hizo todo el daño, ámalo como a ti mismo. ¿Por qué? Ani Hashem, porque yo soy Dios. ¿Qué es Dios? Soy Dios. El mundo lo manejo yo, no lo manejan las personas. Si fuera que las personas te pudieran hacer algún daño, entonces se podría justificar quizá que lo odies. Pero por ser que nadie te puede hacer nada, entonces, ¿cómo se justifica el odio? Limhilat het velislihat avon es una explicación nueva que se me ocurrió en este momento de la conferencia, no estaba programado, que le pedimos a Dios que sea un mes de bendición, un mes y un mes de perdón. ¿Perdón de quién? No perdón de Dios, perdón de nosotros, que nosotros podamos borrar de nuestro corazón. ¿Ustedes no se imaginan la dicha y la felicidad que tiene una persona cuando entra un mes nuevo con un corazón limpio, con un corazón puro? Corazón limpio y puro quiere decir un corazón que no tiene nada en contra de nadie. Nada en contra de nadie. Lo único que la persona puede odiar y debe de odiar es la maldad. No a los malos, sino a la maldad. La maldad a los conceptos negativos, a los conceptos que inculcan las películas, las novelas, y las esas que son novelas, no para verlas, ¿ok? Esas, a eso sí se puede odiar. Cuando una persona ve una película de ese tipo y ve una cosa que es incorrecta e inmoral, tiene que darle asco y decir, apaga eso, rompe ese. Ok, eso sí. Ahí desahoga todo tu odio. Para eso Dios creó el odio. Para eso Dios creó el rencor, para aquellos que te quieren arrebatar, no para aquellas personas, para aquellos conceptos que te quieren destruir tus valores, ¿ok? Ahí sí desahoga todo. Pero la persona no, la persona ve la maldad, ve las novelas, ve las porno, ¿ok? ¿Y cómo está? A la quefa. Está disfrutando, está pasando muy bien, mira cómo le hizo, mira cómo lo engañó a su marido, mira cómo le mira cómo le disparó y mira cómo lo fusiló. Todo está disfrutando de la maldad, ¿ok? Entonces esa persona, todo su odio y rencor lo desahoga contra sus semejantes. Es lo que tenemos que nosotros saber. Es lo que tiene que preocuparle a un yehudí cuando estamos ahora a fin de mes, último día del mes. ¿Cómo hacer para que este mes? Y tenemos que saber que está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Cada Rosh Chodesh la persona puede definir el futuro de ese mes. Es que va a ser un mes de bienestar y bendición. Un mes de sazón y simha. Un mes de alegría, un mes de consuelo, un mes de parnasá, de éxito financiero, un mes de vida plena y pacífica, un mes de mejilat het veslihat avon, un mes de perdón del pecado y de las faltas. ¿Okay? Todo eso le pedimos a Hashem el día de Rosh Chodesh, que a propósito de este mes vamos a tener dos Rosh Chodesh, jueves y viernes. Son dos días y en los dos vamos a rezar este rezo en el 15 y sale el Sefer el jueves y el viernes. Después decimos así, Veye Rosh Chodesh Azé, y que sea el Rosh Chodesh este, el que vamos a entrar ahora. Sof Vaketz Lehol Tzarotenu, el fin y el término de todos nuestros problemas. Tehilá Varosh Lefidion Nafshenu, el comienzo y el principio de la redención de nuestras vidas. Kivamejá Israel Mikola Umot Bajarta, porque a tu pueblo Israel de todos los goyim los escogiste, Bejuker Ashe Jodashim, y las leyes de Rosh Chodesh a ellos estableciste. Ya que tú nos estableciste al pueblo de Israel que manejemos el calendario según la luna y no según el sol, ¿para qué lo hiciste eso? Para demostrarnos que así como la luna puede renovarse cada mes y salir de la desaparición a la reaparición, también el judío puede renovarse cada mes y salir de la angustia a la alegría, salir de la precocidad a la abundancia, salir de la angustia, de todas las situaciones difíciles, adelante. Esa es la fuerza que tiene Erev Rosh Chodesh, fin del mes, es Sof Vaketz Lehol Tzarotenu. Termina el mes y terminan también con él todas sus desgracias y todos los problemas. ¿Por qué menciono esto, Rabotai? El mes que hemos pasado, el mes de Sivan, fuera de la fiesta de Shavuot, que fue una fiesta muy preciosa, ha sido un mes muy trágico a nivel internacional y a nivel nacional. Nada más el problema nuestro es que los sucesos pasan tan rápidos que nuestra memoria ya no puede acaparar. Ya parecen que pasaron hace años, ¿ok? Y tenemos que saber que no es correcto. La persona no debe aplicar el olvido para esto. La persona necesita recapacitar y reflexionar. Si fue un mes difícil, ¿ok? Tenemos fuerza el día de mañana de concluir. El mes difícil empezó con el desastre del salón de fiestas Versailles en Jerusalén. 700 personas bailando en una boda. Los que han visto la película en internet aparece, ¿ok? Una persona bailando en la pista con su bebé, fue la última imagen que se ve. Y después, algo jamás escucharon la historia. Y ya pusieron investigaciones, están presos los arquitectos del salón y todo, ¿ok? Pero ¿qué pasó? Todos los periódicos y los medios de comunicación estaban concentrados en analizar quiénes son los responsables de esa tragedia en la cual murieron niños, hombres, mayores, padres, hijos y abuelos, ¿ok? Y otros muchos heridos, vestidos de boda, vestidos de fiesta. Hasta se escuchaba la última música que estaban tocando. Hay una música árabe conocida. Yo lo escuché en mi día de la vida semana pasada, ¿ok? Eso sucedió el día 2 de Sivan, ya estando en este mes. Y todos los medios de comunicación, toda la política estaba girando alrededor de este desastre hasta que vino el otro sábado el atentado más grave de la historia de los atentados palestinos contra hebreos en el Dulfinario en Tel Aviv, donde perdieron la vida, lo aleno, 24 jóvenes, 70, otros están sin pies, sin manos, sin ojos, sin vista, están todavía hospitalizados, no dice heridos, ¿qué son heridos? ¿Okay? Y hay otros heridos leves que nada más tienen cortado unos dedos, heridos leves, son heridas leves, ¿ok? Y así las cosas, hoy en día aparentemente hay una tregua, estoy hablando a nivel internacional, aparentemente hay una tregua, cese al fuego, hay un poquito de comunicación entre judíos y palestinos, pero nada más hoy fueron arrojados en tregua fueron arrojados 10 bombas Margemot. ¿Cómo se traduce Margemot? ¿Ah? 10 Margemot, 10 tipo granadas, okay. Cañón a las colonias judías. 10 hoy, el día de hoy. Y hay discusión en el gobierno si 10 bombas en un día se considera que se canceló el cese al fuego o todavía no se violó. ¿Están escuchando qué cese al fuego tenemos? Un cese al fuego que 10 bombas al día, hay dudas si se considera que está ese tipo de trato. Así está de frágil la situación de nuestros hermanos en Medio Oriente. Eso es por el lado de Eretz Israel. Por el lado de México, todos sabemos las cosas. Han pasado cosas muy raras este mes, muy raras. Me habló una persona esta semana, una persona pariente muy cercano de uno de los secuestrados. Me dijo, ¿qué está pasando? Son seis semanas. Dice, ¿ya qué más podemos hacer? Ya hicimos todo, ya acudimos a todo. ¿Qué más podemos hacer, Jajam? Dígame, ¿qué más puedo hacer? Escuché en un cassette suyo que dice, ¿qué más puedo hacer? Es muy difícil, muy difícil. Mucho tzar. Me contó una persona que estuvo allá visitándolos a los papás. Dice, es peor que un luto. Es peor que un luto. Es una tortura. Es una cosa que consume a la persona totalmente. Es peor que un luto. Un luto no va a mirar lo aleno. Se resigna y dice, ya, son cosas de que pasan. La vida pasó, terminó. Hay que abrir hoja, ¿no? Pero aquí la incertidumbre y la falta de certeza. Es un tzar tremendo. Muy duro. Hoy en la mañana estuvo aquí un hermano de otro de los nuevos, que tiene 3-4 días. Dice que los secuestradores le mandaron una carta diciendo de qué cuenta de banco tienen que sacar y cuánto dinero. En la cuenta tal tienen tanto, saquen de ahí tanto. En la cuenta tal tienen tanto, saquen de ahí tanto. Con las copias de los estados de cuenta, para que no digan no tenemos. Y cuando le dijeron, mátenlo, porque así es una de las estrategias, dijeron, ok, la matamos y secuestramos 100 más de la familia. A fulano, a mengano que vive en tal lugar y en tal lugar y en tal lugar. Edison me dijo, eres la maldad en persona. No se puede creer, ok. Su tzar estaba pálido, el hermano aquí vino hoy y abrió el sefer. Sé cuánto me gustaría abrir el sefer para bailar en Simchat Torah con el sefer. No para pedir por un hermano que está privado de libertad. Okay, la situación esta es muy difícil, este caso y el otro caso, cosas que están pasando, hemos pasado, pero el problema es que ya nos acostumbramos, ya se hizo parte de la rutina. Como dice la Gemara, Sarot aharonot mashkihot et arishonot. Las últimas desgracias hacen olvidar a las primeras. Desplazan, las desgracias desplazan una a otra y hacen que se olvide la otra y ahora viene la nueva, lo alen, okay. Esa es la situación, eso es por la parte. Por otra parte, también han sucedido otras cosas. Gente joven se ha ido. Esta persona que falleció el sábado no era mayor. ¿Qué edad tenía? Una niña falleció esta semana, el día jueves, creo. Una niña muy pequeña, de un año, creo. Okay. Y otros casos de cosas que están pasando. Y les digo, la situación en general, está difícil en todas partes del mundo. Yo estuve en Buenos Aires el fin de semana, en Argentina. Bueno, ahí hay crisis, mamás, crisis, un país en crisis. Todas las clases fueron de ánimo, dar ánimo a la gente. Okay. La gente está muy tirada, deprimida de la situación. Okay. Nunca se había escuchado algo así. Mi hermano me dijo que es moral en la escuela y se tienen 6 meses que no pagan sueldos, moral en la escuela. Pero te exigen que escribas el horario que entraste. Y si llegas 5 minutos tarde, te lo apuntan para que te lo descuenten el día que te paguen. Le digo, y bueno, pues ¿cómo te van a descontar si ni siquiera te están pagando? Dice, pues si no quieres, salte. Hay una cola de 20 esperando trabajo. ¿Okay? Y en todo, en general, la situación está muy difícil. Ahí lo aleno, hambre, lo aleno. ¿Okay? Cada país está con sus problemas, con sus crisis, con sus dificultades muy, muy graves. Y todo eso, ¿para qué lo digo? Lo digo porque si estamos en un día tan importante como Erev Rosh Chodesh, y Erev Rosh Chodesh tiene fuerza de poner fin a todas esas situaciones o de reducirlas, entonces tenemos que hacer algo, tenemos que aprovechar. Tenemos que saber que el día de víspera de Rosh Chodesh es tan, tan importante que en los libros lo llaman, lo describen con una descripción muy interesante. Le llaman Yom Kippur Katán. Víspera de Rosh Chodesh, Yom Kippur Katán. ¿Qué es Yom Kippur Katán? Un día de Kippur en pequeño, en miniatura. Mini Kippur. Tiene una fuerza similar a la fuerza de Yom Kippur. Inclusive entre las comunidades Ashkenazim acostumbran a hacer Selijot. Hacen Selijot, tienen un Selijot especial. No el que leemos normal, un Selijot especial. Selijot de Yom Kippur Katán, así le llaman ellos. Okay, en las yeshivot donde yo estudié, hacían en la víspera de Rosh Chodesh Selijot de Yom Kippur Katán. Mucha gente, muchísimas Ashkenazines y Sefaradim acostumbran a ayunar en la víspera de Kippur. Yo me acuerdo cuando estaba en Israel, camiones enteros salen mañana, camiones enteros salen de Jerusalén y de Tel Aviv, de Bnei Brak, a los lugares sagrados, a Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanés, para rezar. Y van la gente en ayunas, se leen todo el Teilim 3 veces. Y cuando llegan allá, yo me acuerdo, un año estuve allá, me tocó estar hace unos años, justamente en este Erev Rosh Chodesh Tamuz, y en la tarde llegamos a Rabbi Shimon Bar Yochai a las 6 de la tarde, terminando Minjá con Selijot y con todo, ya había oscurecido, había una persona allá afuera que repartía gratis café con leche y galletas para la gente que estaba en ayunas. ¿Okay? Es un día fuerte, Erev Rosh Chodesh es un día que tiene mucha fuerza, y hay que aprovecharlo. Hace como 30 años, en Estados Unidos, había una situación muy difícil. Habían pasado muchas tragedias juntas. La Gemara dice que cuando pasan tragedias juntas, ya entra en categoría de epidemia. Y cuando hay epidemia, hay que convocar. No puedes. Cuando pasan cosas esporádicamente, uno dice, bueno, hatati, abiti, pashati. Pero cuando pasan muy seguidas, ya se considera epidemia, hay que convocar a la comunidad a hacer atzeret, para despertar en Ta'anit, para despertar en Teshuvah. Así trae Maimónides. Entonces, había sucedido en Estados Unidos, en el mundo judío, tragedias muy graves de gente muy joven que se fueron a edad muy temprana, dejaron huérfanos, viudas, todo tipo de cosas. Le mandaron a preguntar al Rab Yaakov Kanievsky, el Stipeler, ¿qué tienen que hacer? La Gemara dice, Ibroe Adam, Shisurim, Baim, Alab, Yefashpesh, Bemaasab. Cuando la persona ve que los sufrimientos llegan, que los problemas llegan, tiene que reflexionar, tiene que analizar sus hechos y ver en qué puede uno mejorar. Entonces ellos mandaron a preguntar, ¿qué pueden hacer para mejorar? ¿Y qué pueden hacer para frenar? Son dos conceptos. Uno es mejorar y otro es, hay cosas, a veces hay situaciones en el shaman en que hay gezerot, hay decretos que se pueden frenar con alguna acción fuerte, haciendo algo, se puede tener una gezera. ¿Qué podemos hacer para cortar la racha, para cortar la maguefá, la epidemia que está sucediendo en Estados Unidos hace 30 años? El Rav Stapeler, que el Rav Yaakov Kanievsky les mandó a decir que tomen, que adopten la costumbre, que prometan a partir de hoy en todas las yeshivot de Estados Unidos de rezar el Selijot de Yom Kippur Katán. En la víspera de Rosh Chodesh, rezar en la hora de Minjá, se agrega media hora de Selijot de Yom Kippur Katán. Lo tomaron en las yeshivot como una cabalá, hasta hoy en día la respetan, como una promesa, y ya entró en el orden del día de las yeshivot americanas. Todas las yeshivot americanas saben que el día de víspera de Rosh Chodesh, el rezo de Minjá, en vez de tardar 20 minutos, tarda 50 minutos, que le agregan el Selijot de Yom Kippur Katán, y a partir de aquella promesa, se pararon las gezerot, pararon las tragedias en aquella época. Después, hace como 15 años, en Israel también hubo muchas tragedias, y los rabanín de Israel establecieron en todas las yeshivot de Israel tomar también esta costumbre. Yom Kippur Katán tiene mucha fuerza. Erev Rosh Chodesh tiene mucha energía. Si supiéramos qué energía tendría, quizá tendríamos que dudar si conviene mañana ir a trabajar. Quizá mañana convendría que la persona busque la manera de acomodar sus cosas y dedicarse todo el día a aprovechar la fuerza de este día, aprovechar leer Tehilim, aprovechar quizá medio día a estudiar Torah. Hay otra historia que está registrada y se conocen a las personas de primera persona. Había un señor que fue con el rabino Stapeler, el mismo Stapeler, Rav Kanievsky, y dijo que tiene una preocupación. ¿Cuál es la preocupación? Todos sus hermanos mayores que él fallecieron, barminan, jóvenes, entre 45 y 50 años. Él tenía 4 o 5 hermanos, y él es el hermano menor, y ya llegó a esa edad. Y es, parecería como que es una racha, barminan. La Gemara dice que hay alguna relación entre el fallecimiento de los familiares. La Gemara dice que cuando la persona llega a los 5 años cercanos a la edad que fallecieron sus padres, que se preocupe. Dice la Gemara. O de su padre o de su madre. Sí, hermana, no sabemos. Hay algunos que en ese punto son de la suerte de su padre o la suerte de su madre. ¿Y de dónde se aprende esto? De Yitzhak. Yitzhak, cuando era anciano y tenía 122 años, mandó a llamar a su hijo Esav y le dijo: Inés Dacán, ya me siento viejo, no sé cuándo va a morir, porque su mamá había vivido 127, yo tenía 122. Pues ya en estas fechas, al final Yitzhak, ¿cuánto vivió? 184, llegó a los 5 años de su papá, no de su mamá, ¿ok? Pero hay relación entre la fecha que murió el padre, alguno de los padres, no es forzoso, pero puede suceder, y también de los hermanos. Entonces esta persona estaba muy preocupado porque sus hermanos habían muerto muy jóvenes, entre 45 y 50, y él era el hermano menor y quería vivir. Fue con el Stapeler, el Rav Kanievsky, y le dijo: Rav, no sé qué hacer, estoy muy preocupado. Le dijo: Rav, mira, sí es probable de que sea una cosa familiar, como hereditaria, alguna suerte hereditaria. ¿Qué puedo hacer? Dijo: yo te sugiero que hagas el ayuno de víspera de Rosh Chodesh. No le dijo el resto, le dijo el ayuno. Promete a partir de hoy, víspera de Rosh Chodesh, Yom Kippur Katán, toda tu vida ayunar. Ayunar y hacer los rezos de Selijot. Y eso te puede ayudar a prolongar tu vida. Así fue, este hombre tomó eso como promesa. Ya, de ley, víspera de Rosh Chodesh ayunaba. Baruch Hashem,
55, 58, 60, 62 años.
Vivió. ¿Okay? Un día estaba cenando en su casa, con su esposa, cena con pan, la pusimos de nada. Cuando estaba diciendo Birkat Amazon, la esposa le dice: ya leve a vos. Le dice: sí, ya leve a vos, de Rosh Chodesh, se agrega, ya leve a vos. Y se agarra la cabeza.
¿A poco es Rosh Chodesh ahora? No hay nada.
Le olvidó que tenía que ver ayuno. Ese mes. A mí me asoma, y así no tenemos que entrar ahora a cuestionar, pero vemos que su vida estaba siendo prolongada de mes en mes. Cada mes, con la fuerza de Erev Rosh Chodesh, le daban 30 días más. Erev Rosh Chodesh, 30 días más. Eso fue cuando...
Si tanta fuerza tiene la víspera de Rosh Chodesh, nosotros tenemos, vale la pena que aprendamos este secreto, porque a veces uno está buscando algo místico, alguna fuerza especial
para cambiar su vida, para mejorar las cosas,
Y si no es la de uno, la de otros. Hay gente, necesitamos ayudar, necesitamos hacer algo para ayudar a los que están en angustia. Jaditos no se pueden, no pueden hacer nada. Imagínense que le digamos a los que están con los problemas que ayunen. Ya están ayunados y chupados y acabados. Si no van a ayunar, se mueren, se van al hospital. ¿Okay? Pero nosotros los que estamos relativamente afuera, pues estamos adentro. Es de la comunidad nuestra, uno de esta comunidad, otro de la otra comunidad, para que no piensen. Antes decían que eran con esto. Antes, no hay, eso es el pueblo de Israel. Cada país y país está teniendo ciertos tipos de problemas, ¿ok? Que inestabilizan la situación. Cada uno tiene que hacer su torerut. Maimónides dice, en Alajot Taniot, Maimónides escribe en el libro Mishneh Torah, donde habla de las leyes de los ayunos. Así empieza en el capítulo primero. Mitzvata Semina Torah. Una mitzvah de la Torah, una obligación bíblica, así como es mitzvah poner tefilín y poner tzitzit y hacer kiddush en Shabbat, es una mitzvah de la Torah, no de los hajamim, de la Torah. Lidhok ularia bajasotrok al kol tzara shetavo al atzibur. Declamar, de gritar y de hacer zaaká, gritos de rezo, cuando vienen desgracias sobre la comunidad. Como dice Pasuk, al azar azorer etchem va areotem va hatzrot. Lo más, kol davar sheyetzar lachem. Cada situación que les provoque angustia a ustedes, que gomba tzores, como ser sequía, deber pestes o muertes, que azor vahem, vacu alehem ve ariu. Tienen que clamar por ellas y tocar shofar por ellas. Dice el Rambam Maimónides en el inciso 2, ve davar zem y darkea teshuvahu. Y esto es parte de las de los caminos de la teshuvah, de los caminos de acercamiento a Dios. Shevizman shetavot zara, que cada vez que llega una situación difícil, veizaku alea, y gritan por ella en rezos, veariu, y tocan shofar, y edeu akol, todos van a reflexionar, shevigral maase maraim, que toda la situación está manejada desde el cielo para llamar la atención de la superación personal. Y eso va a hacer que la gente dice, bueno, si todos los problemas vienen de arriba, vienen por una causa, vienen por una causa, hay que resolver la causa de arriba. Todos están buscando causas aquí abajo, todos. Que el gobierno, que esto, que la política, que por acá, que por allá. No va por ahí la cosa. No va por ahí la cosa. Porque tú resuelves por acá y se abre por allá. Y si tapas este agujero, se abre un agujero más grande. Todos los problemas que hay sobre la tierra, todos. También las chiles que no llegan los lunes. Y también las lavadoras que se descomponen. También una ponchada de llanta. Y también que cualquier problema que sucede está manejado desde arriba. Y si tú quieres reducir los problemas, hay que reducirlo desde arriba y no desde aquí abajo. Eso es lo que, ese es el efecto que tiene reunir a la gente cuando hay situaciones difíciles, hacerte shubá y gritar y pedirte filá. Dice el Maimónides en la inciso 3. Aval imlo izaku. Pero si la gente no hace esto, no se reúnen para rezar, veloy ariu, y no tocan shofar, el ayombrú, davar zeriminaga olam, dicen, bueno, así es la vida, son cosas que pasan, son desenlaces de la política, irá la novetzarazo, ni crán ni crit, es una cosa que pasó por casualidad. Barminan, dice Maimónides, arezo derech achzariut. La persona que hace esto se considera una persona que está actuando con crueldad. ¿Por qué crueldad? Begoremet lahem leidavek masmaraim. Porque esto provoca que la gente persista en sus malos hábitos, persista en sus malas acciones, y ¿qué va a pasar, Barminan? Tosifa tzara tzarot ajerot. Eso da lugar a que vengan más desgracias y más cosas, porque todo el chiste es sacudir y despertar. Si no se despiertan con esto, y trae aquí ejemplos. Una vez escuché así, que cuando una persona a veces se desmaya, en la mitad pierde el conocimiento, se desmaya, ¿qué hacen? Le traen perfume para animarlo. Si se reanimó con perfume, qué bien. Si no se reanimó con perfume, ¿qué hace? Le echan agua así para animarlo. Si no se reanimó con echarle agua, ¿qué hacen? Empiezan a pegar, empiezan a golpear, ¿ok? Así para que se reanime. Si no se reanima, ¿qué hacen? Choques eléctricos, ahí hay resurrección, ¿cómo se llama esta? La electroshock, ¿ok? A ver, si después de dar electroshock ya no se despierta, ¿qué hacen? Pues ya llaman a la jebra. Ya no hay nada que hacer. Si perfume no sirvió y el agua no sirvió y los golpes y los otros shoktos, dice, igual pasa con Dios. Dice, a veces Dios quiere despertar a la gente y la despierta con perfume. ¿Qué es perfume? Les manda cosas bonitas, le manda tour, le manda bar mitzvah, le manda fiesta, le manda boda, le manda alegrías, inauguración, Hanukkah, bye. A ver si con los perfumes te despiertas en acercarte a Boreolam. Si no se despertó con perfume, pues le echan un balde de agua fría. De repente, una caída de la bolsa, de repente, de la bolsa de valores, ¿ok? Una caída de acá, una devaluación, una subvaluación. Cosas que le caen a uno como balde de agua fría. A ver si ese balde de agua fría te levanta, te sacó. Si no, pues ya empiezan a llegar los golpes. Un dolor por acá, un dolor por allá, ¿ok? Y después también a veces hay cosas que son como choques eléctricos. Esos accidentes que pasaron en Israel, lo del salón de fiestas y lo del dulcinario, esos son electroshock. Esos no son golpes normales, ¿ok? Y si uno no se despierta, lo aleno. Hay que despertar, hay que litorer. Eso es lo que tenemos que saber nosotros. Nosotros que estamos, Baruch Hashem, que estamos dentro de todo, podemos decir, una persona también tiene que aprender a agradecer a Borolam. A veces uno no valora el hecho de estar sano hasta que ve la enfermedad. No valora el hecho de estar libre hasta que ve la prisión. No valora el hecho de estar vivo hasta que ve la muerte, lo aleno. Valorar, hoy recibí, alguien me mandó por email, me dijo, le mando esta carta y si le puede servir, yo creo que le va a servir para alguna conferencia, transmítala. La vi hace 2 horas, entonces dije, bueno, me llamaron quizá para que la lea hoy. Al que le sirva, que la aplique. Dice así, algo para reflexionar. Me mandó un amigo yehudí, no lo conozco, lo conozco de nombre, que me manda cosas de repente. Dice así, si tienes comida en el refrigerador, ropa en tu espalda, un techo sobre tu cabeza y un lugar para dormir, tú eres más rico que el 75% de la gente sobre la tierra. Hay 75% de la gente sobre la tierra que no tienen comida en el refrigerador, ropa en su espalda, techo sobre su cabeza y lugar para dormir. ¿Ok? Entonces tú ya eres del 25% de los ricos. Si tienes dinero en el banco, algo en tu cartera y dispones de cambio en un recipiente en alguna parte, algo líquido, tú estás entre el máximo 8% de los ricos del mundo. Hay 8% de personas en el mundo que tienen algún dinero en el banco, algo en su cartera y cambio disponible, tú ya eres del 8%. Si te despertaste esta mañana con salud, estás más bendito que el millón que no sobrevivirá esta mañana. 1 millón de personas no sobreviven al día. De 6,000 millones de habitantes, 1 millón no viven al otro día. Entonces, si tú viviste, ya estás más o menos. Si nunca has experimentado el peligro de una guerra, la gran soledad de estar en prisión, la agonía de la tortura o los azotes del hambre, estás delante de 500 millones de personas en el mundo que sí las han experimentado. Si puedes ir a la sinagoga o templo sin ningún miedo, acoso, impedimento, tortura o muerte, tú estás más bendito que 3,000 millones de personas en el mundo que no lo pueden hacer. Si tus padres aún viven y están aún casados, eres muy afortunado y raro. Todavía más si vives en los Estados Unidos. Si tus padres aún viven y están aún casados, eres afortunado y raro. ¿Ok? Está increíble esto. Ser raro es afortunado. ¿Ok? Ser afortunado es raro, ¿ok? Si mantienes tu cabeza en alto con una sonrisa en tu rostro y eres verdaderamente agradecido por lo que tienes, estás más bendito porque la mayoría de la gente no lo sabe hacer. Si puedes tomar la mano de alguien, abrazarlo o solamente tocarlo en el hombro, tú estás más bendito porque puedes ofrecer una caricia saludable. Si puedes leer este mensaje, tú acabas de recibir una doble bendición de aquel que estaba pensando en ti y te lo mandó. Además, estás más bendito que los 2,000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a Internet. Okay. Así es acá. Okay. Que tengas un gran día, cuenta tus bendiciones y pasa esto de a todo largo para recordar a todos que benditos todos estamos. Okay. Entonces, la víspera de Rosh Chodesh tiene la fuerza de frenar las desgracias, pero una de las maneras también es que la persona empiece a valorar lo que tiene, que la persona se sienta multimillonario por tener nada más la vida, por tener nada más la libertad, por tener nada más la salud, por tener lo mínimo, lo que consideramos que es mínimo, que otra gente pagaría todo lo del mundo para tenerlo, ¿ok? Eso solo tiene que a la persona quitarle todos los sentimientos de odio, de rencores. Ah, estoy vivo. Una vez leí un artículo y una persona dijo, estaba muy angustiado por no tener zapatos. Una persona que los únicos pares de zapatos que tenían se le rompieron y caminaba y se le mojaba el pie porque estaba lloviendo. Estaba muy angustiado por no tener zapatos hasta que vi una persona que no tenía pies. Dije, bueno, yo qué bueno. Yo le dije una vez a una persona, me dijo, es que tengo muchos problemas. Le dije así un poco tajante, yo sé que a los jalevis no les gusta así hablar, asu un poquito, okay, pero a veces es bueno contestar tajante, ¿saben qué es tajante? Me dice, es que tengo muchos problemas. Dije, en el cementerio no hay problemas. Ellos no tienen cheques que cubrir, no tienen mercancía de vuelta, no tienen... Si te pican y gritas, ¡ay!, es porque estás vivo. Si le picas a alguien y no grita, ¡ay!, Barmina. Si gritas, ¡ay!, si te duele, es porque estás vivo. Es que hace mucho frío. Los muertos no tienen frío. Hace mucho calor. Los muertos no tienen calor. No tienen devaluación. No tienen... Es decir, el hecho de tener el problema es la prueba de que estás vivo. Estaba preocupado por no tener zapatos todavía. El que no tenía pies, el que no tiene pies, no tiene problema de falta de zapatos. Si me faltan zapatos, porque tengo pies. Entonces, todo eso también es parte de la reflexión que debe reflexionar la persona el día último del mes. Si yo pasé un mes y Baruch Hashem estoy sano, y estoy aquí vivo, y estoy presente, y tengo familia, y tengo esto, y tengo lo mínimo para comer el día de mañana, okay, el día de hoy, okay, ya eso es suficiente para que yo venga al CNIS y reconozca y agradezca, okay, y pida por los que no lo tienen, y pida por los que están privados de todo esto. Okay. Eso es lo que tenemos que nosotros tomar ahora en conciencia esta noche, última noche del mes de Sivan, y vamos a entrar al mes de Tamuz. Reta Shemit Baraj, en este Midrash, el día de mañana vamos a hacer una reunión, una convocatoria. En el cementerio no hay problemas. Ellos no tienen cheques que cubrir, no tienen mercancía de vuelta, no tienen... Si te pican y gritas, ¡ay!, es porque estás vivo. Si le picas a alguien y no grita, ¡ay!, Barmina. Si gritas, ¡ay!, si te duele, es porque estás vivo. Es que hace mucho frío. Los muertos no tienen frío. Hace mucho calor. Los muertos no tienen calor. No tienen devaluación. No tienen... Es que el hecho de tener el problema es la prueba de que estás vivo. Estabas preocupado por no tener zapatos todavía. El que no tenía pies, el que no tiene pies, no tiene problema de falta de zapatos. Si me faltan zapatos, porque tengo pies. Entonces todo eso también es parte de la reflexión que debe reflexionar la persona el día último del mes. Si yo pasé un mes y Baruch Hashem estoy sano, y estoy aquí vivo, y estoy presente, y tengo familia, y tengo esto, y tengo lo mínimo para comer el día de mañana, okay, el día de hoy, okay, ya eso es suficiente para que yo venga al CNIS y reconozca y agradezca, okay, y pida por los que no lo tienen, y pida por los que están privados de todo esto. Okay. Eso es lo que tenemos que nosotros tomar ahora en conciencia, esta noche, última noche del mes de Sivan, y vamos a entrar al mes de Tamuz. Reta Shemit Baraj, en este Midrash, el día de mañana, vamos a hacer una reunión, una convocatoria excepcional, extraordinaria. Aquí lo hacemos cada Erev Rosh Chodesh, hacemos Selijot, pero mañana lo vamos a hacer en forma más especial. Mañana, Reta Shem, a las 7 de la tarde, que es la hora que damos conferencia de mujeres, va a ser una conferencia global, para hombres y mujeres de media hora, en el CNIS principal, las mujeres arriba y los hombres abajo, ¿ok? Y a las 7:30 vamos a hacer Selijot para todo el canal, de 7:30 a 8, 8:05. Y a las 8:05 vamos a hacer Tefilat Minha, y luego Arvit de Rosh Chodesh. Yo creo que si Vidata Shemit Baraj, el que pueda ayunar mañana, que ayune. El ayuno, el que quiera ayunar, empieza a las 5:30 de la mañana y termina después de Arvit, como a las 8:30 de la noche. El que no pueda ayunar por salud, que ayune mediodía. El que no pueda mediodía, que haga algún tipo de ayuno de Tanit Dibur. Cada uno que busque, el que no pueda ayunar de comida, que ayune de kosher. Que diga, bueno, aunque no soy kosher, mañana voy a hacer kosher. Tipo, ese es mi ayuno. Me voy a privar de comer tacos, me voy a privar de comer esto, de comer caliente en la calle. Cada uno en su categoría, que haga algo para identificarse con el ayuno. Lo declararon también en Israel como día de ayuno global, por la situación difícil que hay en el Estado de Israel. Okay, y todo eso, si nosotros lo hacemos, nos solidarizamos con la situación. Nada más una cosa tenemos que demostrarle a Hashem, que no pasamos por alto las llamadas fuertes y los choques eléctricos que nos mandó este mes. lo que los sacudones que nos, las sacudidas que nos mandó no pasaron por alto, no pasaron desapercibidas, aunque con las, el ajetreo de la vida se pueden olvidar, pero esta noche hicimos reflexión, okay, fue un mes difícil, fue un mes duro y queremos que se termine esto, que el próximo Erev Rosh Chodesh podamos Ratzonit Baraj decir que la situación ha cambiado, se ha aligerado y que el próximo Erev Rosh Chodesh podamos aligerar más todavía. Esta es la fuerza de la unión es la fuerza. Propaguen esta idea. Mañana a las 7 de la tarde nos queremos ver todos aquí. El que quiera desayunar mañana para poder ayunar, se puede levantar a las 5 de la mañana y a las 5 y media empezar el ayuno. Ok, ahí Batiquín, tenemos rezo al 20 para las 7 de la mañana, el que quiera venir. Ok, y de otra señor Baraj, todo el día de mañana que sea un día de Teshuvah, que sea un día de reflexión, que sea un día de Teilim, que se lleve uno un Teilim en la bolsa. Y si está esperando a un cliente, si está esperando algo, que llegue alguien, que lea unos salmos, que todo lo que hagamos el día de mañana, diferente a todos los días, eso se llama Teshuvah, eso se llama despertar. Y de otra señor Baraj, nos vamos a ver aquí mañana a las 7 de la tarde para escuchar unas palabras de media hora de Torah. Y a las 7:30 vamos a hacer Selijot todos juntos. Y estamos seguros, quizá vamos a tocar Shofar también. Estamos seguros que los gritos y los rezos con el Sefer Torah abierto y con el despertar de todos y el esfuerzo que cada uno haga para llegar, todo eso va a llegar y va a romper los cielos. Y se va a cumplir lo que dijimos al principio de la conferencia, que este mes sea el fin de todas las desgracias y el principio de toda la bendición y todas las alegrías. Amén. Vamos a decir Arvit Rabotai en el salón principal. El que no ha dicho Arvit, que pasa a completar Minyan, por favor. ¿Ah? Hay que pararse temprano a desayunar mañana.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malech, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.